Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. De nuevo contigo a las 6 en punto de la tarde, arrancando con nuestra sintonía habitual y dando inicio a dos horas dedicadas al rock y al heavy metal, a la actualidad de nuestra música. Muy, muy agradecido por tu escucha, por tu atención. Esperamos y deseamos que no te defrauden estas dos horas de radio, que pueden ser de utilidad, bien para informarte de nuestra música, para pasar un buen rato, con la intención de que este medio de comunicación, de que este programa de radio sea de utilidad, pues evidentemente se hace. Y vamos a arrancar presentando a nuevas bandas donde encontramos a viejos conocidos, porque Chatar es una banda guipuzcoana en la cual encontramos a Edorta Azcune, a Joseba Azcue y a Santi Rodríguez, ambos ex miembros de Legen Belcha. Tres Legen Belcha, por lo tanto, que en este caso pues dan vida a Chatar, una nueva formación de thrash metal que nos han presentado Hilda Cohen Jainko, el primer trabajo discográfico bajo el sello Basque Metal Country. Y directamente vamos a disfrutarlo, vamos a presentarte este homónimo tema de ese trabajo discográfico de Chatar, Hilda Cohen Jainko. Espero que sea de tu agrado y que te guste, que lo disfrutes. Fantástica pieza, fantástica composición dentro de esos sonidos del thrash metal, de los cuales ya vienen precisamente sus componentes. We'll be right back. así en formato trío, en crudo, tres miembros de Legen Belcha repartiendo estopa, en este caso con Chatar en Ildaco en Yainco, el primer trabajo en discográfico que nos presentan los guipuzcoanos. Vamos a seguir con thrash metal a nivel internacional y con un peso pesado, nunca mejor dicho, Kerry King. Kerry King ha cancelado sus actuaciones en Madrid y Barcelona para el mes de julio por motivos logísticos, lo cual quiere decir pues que no sé exactamente qué habrá pasado, pero bueno, que no va a actuar en julio como estaba previsto en Madrid y en Barcelona. Al parecer también hay algunas otras ciudades que se ven afectadas, pero bueno, pues ya no solamente a nivel estatal, y parece ser que la gira acabará en Lisboa a finales de junio. Pero bueno, tiene un buen trabajo en discográfico como es este From Hell I Rise, al cual seguimos dando cabida en el programa, en este caso con Toxic, el tema que ahora mismo disfrutamos contigo, Kerry King. Kerry King con una superformación a su alrededor, mostrando músculo, fuerza en cada una de las composiciones de este From Hell I Rise. Trabajo que, como bien sabéis, pues después de editarse o de presentarse, se confirmó el retorno de Slayer, y bueno, pues no sé en qué dejará o en qué quedará este disco, que si además pues va cancelando fechas de presentación del mismo, pues bueno, pues espero que pueda tener la repercusión que se merece este trabajo de Kerry King en solitario. Seguimos con Hamlet, banda importante dentro del metal a nivel nacional, desde luego, que nos visitaba en ese Cova Sessions el pasado sábado, día 18 de mayo, en el Plateruena de Durango, haciendo una, o dentro de una gira muy especial, en la cual estaban repasando, haciendo homenaje a trabajos tan míticos como Revolución 12.111, Insomnio o El Infierno, o lo que viene a ser lo mismo, podríamos decir que los tres pilares que asentaron lo que a la larga ha supuesto Hamlet para el metal en general, porque son los tres discos que yo creo que podríamos considerar como claves. O sea, mejor que una gira dedicada a un solo disco, escoger y hacer un repertorio en el cual puedes tocar canciones de hasta tres trabajos discográficos, que entiendo que para todos sus seguidores pues deben ser auténticas joyas. Vamos a quedarnos con uno de los temas pertenecientes a Revolución en 12.111, como es este Poseer bajo sumisión, que no faltó esa noche en ese Cova Sessions, anticipo del próximo Cova Life en el Plateruena de Durango. Pues ahí están Hamlet, con un fantástico directo, como siempre, en un cartel variado y maravilloso, bajo mi punto de vista, que daba el pistoletazo de salida, o digamos el acercamiento a lo que será el próximo Cova Live los días 21 y 22 de junio en Abadiño, en la cercana localidad de Durango, vecina totalmente. Pues bueno, pudimos disfrutar de este Cova Sessions, repitiendo un poco la jugada que ya se hizo el año pasado, donde también hubo esta especie de, no sé si decir jornada de apertura, porque como pilla un mes después, pues no sé, igual no es la jornada de apertura, pero sí es el preámbulo, el calentamiento para lo que van a ser dos jornadas de música y de heavy metal en directo, sin duda fabulosas. Cartel variado, con Sugoi abriendo la veda, los de Elorrio, pues bueno, que me sorprendieron muchísimo, porque es una banda que lleva mucho tiempo funcionando. Nos presentaron temas nuevos, ya que su trabajo Eguía pues data ya del 2010, me parece que es la fecha oficial de edición. La verdad que no he seguido excesivamente al grupo y no recuerdo haber tenido oportunidad de verles en el pasado, pero me causaron una una grata sensación. Y como digo, tiraron de ese disco, tiraron del anterior EP, presentaron temas nuevos, se marcaron una versión de Lost Horizon, pues que me pareció también fabulosa. En definitiva, una banda que dentro del heavy metal euskaldun, por la huella o el sello que da el hecho de dar prioridad al euskera, me parece una banda fantástica, desde luego dentro del power heavy metal, un grupo a tener muy en cuenta, que a ver si a partir de ahora, con oportunidades como esta y editando probablemente un próximo nuevo disco, ya que si hay temas nuevos, entiendo que habrá un próximo disco, pues a ver si a partir de ahí consiguen tener una mayor repercusión, que yo creo que sin duda merecerían. Luego llegarían Icaras, que vienen con su trabajo de 2020, Relapse into Desolation, cambiando completamente la onda de lo que era a nivel musical. Hablamos de una banda, en este caso, más de post-metal, de doom, es decir, sonidos muy densos y atmosféricos, desde luego sonido también bastante penetrante, profundo, con un vocalista pues con ese registro desgarrado, ¿no? Desgarrado y desgarrador frente al escenario. Que bueno, que es verdad que no entra la primera, por lo tanto, pues hubo cierta parte del público que igual se quedó un poquito con un palmo de narices, teniendo en cuenta que veníamos de escuchar una banda mucho más power metalera, ¿no? Pero bueno, como digo, el cartel es variado y tiene estas cosas. Pero no me cabe duda de que dentro de este estilo tenemos una fantástica banda por aquí, por Euskadi, como es Icaras, porque como digo, en directo saben desenvolverse dentro de estas atmósferas pues de manera absolutamente fantástica. Luego llegarían desde Barcelona a Savage, que es como si hubiéramos dado una especie de viaje en el tiempo, o más bien ellos se hubieran montado en un DeLorean y hubieran venido desde los 80, porque la verdad que ves al grupo y miraba además cuántos años tenía el vocalista, creo que son 26 años los que he visto por ahí que tiene su vocalista, y te quedas alucinado de cómo una banda tan joven pues realmente capta también lo que es la esencia, el sonido del heavy metal de los 80, pero es que no solamente hablamos de sonido, de estilo, de canciones, hablamos también de imagen. La imagen de Savage es un grupo, es como digo, que si ves la foto y te dicen que es una banda que estuvo en aquella época haciendo heavy metal, en aquellos años 80, yo creo que te lo creerías a día de hoy, pero estamos hablando de una banda joven y una banda nueva, que además tan solo tiene un trabajo discográfico, un LP de título Night Stealer, que por supuesto presentaron fundamentalmente en este directo, como digo, con su vocalista también compaginando fenomenalmente la labor de guitarra. Y por cierto, decir que a pesar de que no contaron con su batería oficial, pues no se notó la baja, porque no sé cómo se llama el chico que estaba en la batería, pero que lo hizo fantásticamente. También decir que en el caso de Sugoi, por cierto, teníamos a Jandro, batería de Valdemar, en ese puesto, ¿no? Echando un cable también a una banda como Sugoi. Es decir, que también ahí hubo un reemplazo en la batería. Y luego llegarían Hamlet, que como digo, pues nos dieron un baño en esos tres discos míticos de la formación, de finales de los 90, de principios del presente siglo, haciendo un popurrí, ¿no?, de esos temas, lo cual es una maravilla para muchos seguidores, sobre todo si vienes de aquella época, ¿no? Si te has quedado un poquito con aquellos discos como los más rompedores de la banda, que luego ya sabéis que ha venido evolucionando, haciendo discos diferentes, haciendo discos que han cuajado mejor o peor respuesta, pero cambiando y cambiando un poquito la onda. Y a todo el mundo no ha gustado por igual, pero seguro que todos coincidimos en que aquellos trabajos son fundamentales, y por lo tanto pues el repertorio fue un subidón para todos los presentes en el Plateruena de Durango. Hicieron una pequeña trampa, ya que al final metieron Irracional, que es en cualquier caso otro clásico, en este caso de Sanatorio de Muñecos, pero no viene, como digo, de esos tres discos que eran la clave de esta gira. Y bueno, pues en definitiva, como siempre, una banda que siempre se entrega muchísimo en vivo. Yo esto lo tengo que decir y tengo que reconocer que me parece increíble como un grupo pues que ha tenido ese, no sé si decir relativo éxito o éxito, porque al fin y al cabo es una de las bandas pues que hay que mencionar si hablamos de lo que ha sido el metal estatal en aquellos finales 90 y principios de siglo, por lo menos, ¿no? Pero que se sigue entregando absolutamente igual que siempre. Yo no he visto nunca un concierto en el que el grupo se relaje con Molly dando constantemente saltos, abrazando a la gente en las primeras filas, acercándose muchísimo a esas primeras filas, Luis Tárraga también de vez en cuando saltando desde esa tarima y demostrando y transmitiendo siempre mucha energía y mucha entrega. Desde luego son un ejemplo total en este sentido, una banda como Hamlet. Vamos a escuchar un tema de Sugoi, porque la verdad que me causaron, ya digo, bastante buena sensación, y no es una banda, como digo, a la cual yo haya seguido demasiado, porque yo no sé si han hecho muchas cosas en todos estos años, que ellos llevan funcionando desde el 2003, como digo, tan solo con un LP editado, pero que suena bastante bien, como vais a poder apreciar. Escuchamos este Emaneskua, Sugoi, de aquel trabajo discográfico Egia.
He
Bueno, pues todo un clasicazo, el heavy metal, como es el caso de este Vals to the Wall de Aphex y este London Leather Boys. No nos hemos quedado con el típico Vals to the Wall, porque evidentemente es una obra que tiene grandes canciones, entre ellas pues también esta que acabamos de escuchar. ¿Y por qué suena? Pues aparte porque siempre es un está bien, ¿no?, recuperar un clásico, pues también es porque Udo Dirkschneider estará homenajeando a este trabajo discográfico para el próximo mes de marzo. Se ha anunciado gira que pasará por suelo estatal, concretamente los días 21 de marzo en Pamplona en la Sala Toten, o mejor dicho en Villava, el 22 de marzo en Murcia en la Sala Gama y el 23 de marzo en Barcelona en la Sala Rasmatas 2. No sé, recuerdo que en su día dijo que con Udo no iba a tocar más canciones de Aphex. Me imagino que aquí el truco está en cambiarse el nombre, ponerse Dirkschneider y ya puede tocar las canciones de Aphex que le dé la gana, o no sé, o habrá incumplido su palabra, como ocurre en muchas ocasiones, pero al fin y al cabo, pues quien quiera rememorar todo un clásico del heavy metal. Algunos dicen que el clásico de Aphex, yo creo que discos como Restless and Wild o Metal Heart están a la altura sin duda de este Vals to the Wall también, pero bueno, quien quiera rememorar aquel trabajo, aquellos tiempos, con un Udo Dirkschneider que suele mostrarse muy buena forma las últimas veces que ha pasado por aquí, pues seguro que se lo va a pasar bien y que lo va a disfrutar. Y enlazando un poquito con esto, vamos a ir con el ex guitarrista de Aphex, Herman Frank, y concretamente con uno de sus grupos, pues probablemente su grupo con mayúsculas, casi podríamos decir, como es Victory, que anuncia nuevo trabajo discográfico que llevará por título Circle of Life. Como decimos, la banda, al fin y al cabo, pues gira en torno a lo que es la figura de Herman Frank, hombre también con una carrera en solitario fantástica, y de momento nos anticipa este nuevo disco con Count of Me, el tema que ya vamos a escuchar. Lo nuevo de Victory, sonando para ti en La Mirada Negra.
Yeah.
Pues anticipando ese Circle of Life, ese nuevo trabajo discográfico de Victory. Y seguimos recordándoos que el próximo 25 de mayo, este sábado, hay una cita importante en la sala Premier en Devil Lord, donde tendremos oportunidad de disfrutar de Valdemar nuevamente en directo con nuevo trabajo discográfico. Este que ya suena con su tema homónimo, Sanctuary of Death. Y enseguida estamos charlando con la banda vizcaína. Tremendo tema, es que me da pena cortarlo ni siquiera esa parte final porque me parece tremendo, tanto este tema como el disco en sí, Sanctuary of Death, este nuevo trabajo de Valdemar, séptimo en su carrera. Se puede estar, aunque parezca increíble, durante más de 20 años y durante 7 discos dando el máximo nivel una y otra vez, y además siendo fieles a un estilo como el heavy metal, y que a la vez cada nuevo trabajo discográfico pues tenga algo nuevo, ¿no? Tenga un brillo nuevo, tenga algo diferente que ofrecer. Yo desde luego me quito el sombrero ante esta banda vizcaína, que es un lujo, un honor tener en activo, disfrutar de su música y poderles tener de invitados una vez más aquí en La Mirada Negra. Solamente con el primer disco, con Fight to the End, no han pasado por aquí, que yo sepa, con el resto de los discos les hemos tenido siempre por aquí. Así que muchas gracias por venir, Carlos Escudero, el vocalista de la formación.
Apa, Antonio, gracias a ti, como siempre, por traernos a tu casa, que ya sabes que... Que para lo que haga falta aquí nos tienes.
Bueno, habéis venido solitos. Yo los tenía que haber traído yo y a cubierto, porque cómo está el día, ¿eh? Cómo está la tarde.
Menuda chupa de agua, mamá. Llueve como en Euskadi, macho.
Y Raúl Serrano, bajista de Valdemar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Entre otras cosas. Vamos, bien, entre otras cosas, bueno, sí, pero nos centramos en Valdemar. Bueno, casi medio vocalista ya, ¿no?
Nada, vamos a dejarlo a título de anécdota y ya está.
Bueno, fantástico disco, como digo, como para estar una vez más satisfecho. Ya sé que es la frase típica, ¿no? Este es el mejor disco. Y yo normalmente no te daba tampoco tanto la razón, porque siempre me ha parecido que Valdemar es un grupo, pues no sé, que habéis estado a tal nivel que incluso cada disco puede ir por épocas. Quiero decir, en una época igual pues recuerdas el primero, el segundo, el tercero o los siguientes discos y te quedas con uno en concreto. Pues fíjate que esta vez voy a ser yo el que os voy a decir que no sé qué tiene este disco, que le he pegado 4 o 5 escuchas y que me parece que tiene un brillo especial. No sé por qué. No sé si es porque recupera partes más power metal, recupera partes más donde hay temas más secos y crudos que recuerdan a la primera época también. Luego hay temas, no sé, que pueden sorprender, como no, puede ser la balada Forevermore, algún medio tiempo también que encontramos por ahí. No sé, me parece un trabajo verdaderamente bordado. ¿Qué sensación tenéis en la banda una vez que lo escucháis, que lo tenéis entre manos y que, bueno, le dais esa primera escucha y decís, bueno, ha salido como queríamos o ha salido incluso mejor?
Bueno, primero, muchas gracias. Es da gusto oír cosas así. El comentario en general está yendo por ahí. Hay como mucho hype, ¿no? Como dice la chavalería, con el disco hay esa sensación, pero muy generalizada. Además, se están saliendo, ahora que ha salido el lanzamiento hace poco, pues en la ofi se lo están currando un montón. Hay un montón de crónicas del disco, hay movimiento en internet, que es lo que pasa ahora, y el comentario general es ese, que es un disco muy bueno, que es todo el mundo, hostia, mucho comentario como el que has hecho tú, de gente que ha escuchado todos los discos de la banda y siempre, pues siempre me ha gustado la banda y tal, pero este disco tiene algo y mientras, antes de sacarlo, ya es, yo por lo menos, yo creo que todos, teníamos esa sensación de que algo tiene, yo qué sé, por ejemplo, antes de esto, para mí Against era un disco muy especial, el siguiente Against también es un disco que me gustaba mucho, pero con este, escuchándolo, pues la mayoría, además como tal y como se graba el disco, hemos escuchado todos el disco acabado en un momento determinado, cada uno va a hacer lo suyo, además como el estudio es el de Pedro, pues la forma de trabajar es un poco fragmentaria, vas, un día trabajas, estás 2 semanas sin ir, luego vas otros 2 días o 3 seguidos y luego de repente hay un día, unos meses después, que dice Pedro, aquí está el disco, y lo escuchas como si no lo hubieras escuchado en la vida. Y sí, nosotros tenemos esa sensación y creemos que la gente tiene también ese tipo de sensación.
¿Y cómo se puede conseguir ser fiel a uno mismo, ser fiel al heavy metal de siempre, y sin embargo que suene fresco? ¿Hay algún truco o es el talento, no podemos decir?
Sí, yo pues ya sabes que no sé si la has tenido aquí alguna vez al pequeñajo este guitarrista.
Pedro se me resiste.
Se te resiste. Se resiste.
Es complicado de entrevistar.
Suelo decir yo muchas veces en los conciertos cuando le presento y tal, pues que tiene un poco la culpa de todo, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Pero sobre todo de lo bueno, pues porque pues la mayoría de temas están compuestos por él, si no todos. Y es increíble, pues el nivel de inspiración cuando le llega, pues pasan estas cosas que pues eso, que todos, parece que incluso él, cuando empezamos con el disco y tal, joder, tengo este tema pero tengo esta otra cosilla que no me hace mucha gracia, qué tal, a ver si tal, como con miedo de que no se le va a ocurrir nada más, ¿no? Que me imagino que le pasará a la mayoría de las bandas, de a ver qué hacemos después de que has hecho, como dices tú, otro disco y qué guapo este mejor, y vamos, increíble. Desde aquí darle las gracias otra vez a que es una persona que no es nada convencional y ha hecho un trabajo increíble.
Pero más en vuestro caso, que como digo, sois una banda de heavy metal, que siempre habéis defendido el heavy metal con todas las letras y que seguís haciendo heavy metal. ¿Qué pasa si de repente llega una influencia o sin querer sale un tema? Porque luego sé que sois gente más abierta de lo que la gente que no os conoce se puede pensar. ¿Qué pasa si de repente a la hora de componer nos encontramos con que sale algo, no sé, más blues en un momento dado, o incluso, vamos a decir, más pop, que esto en Valdemar suena como a que lo vais a aplastar de un puñetazo, ¿no? Pero podría pasar, porque también es música que en un momento dado os puede gustar.
Yo creo que todo pasa por el primero es lo que dice Carlos, creativamente el peso casi en su totalidad cae en los hombros de Pedro. Entonces es su personalidad. Pedro es un gran músico. Ese es el primer punto. El segundo punto es que es un tío que tiene un estudio de grabación, que produce mucho rock duro, produce más cosas, pero en general la mayoría de las bandas y de los artistas que pasan por Chromaticity son de rock duro, de heavy metal, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces él es el lenguaje en el que él se mueve, y hay una retroalimentación entre el trabajo que le aporta a las bandas y lo que las bandas traen. Es un tío que está haciendo vida creativa constantemente. Entonces, claro, cuando se engancha, de hecho lo ha comentado varias veces, la composición del disco fue como una especie de rayo cegador que le vino, y en cuestión de 2 semanas tenía el 90% de la música hecha. Luego ya lleva un montón de trabajo de reescritura, de arreglos, de tal, no sé qué, pero lo que son las ideas básicas de cada tema fue un periodo súper corto de tiempo, que nos estaba diciendo, tengo otro tema.
Sí, sí.
Y entonces, claro, pueden venir más cosas, pero siempre van a pasar por su voz, por el concepto que tiene él del sonido del rock. Entonces, de hecho, en los 3 últimos discos mínimo siempre hay algún tema que tiene algo más, por ejemplo, de hard rock, de sí, alguna cosita de blues, pero la sonoridad es lo que lo hace más homogéneo. Uh-huh. Incluso que las ideas musicales puedan tener procedencias diversas, pero el sonido de Pedro, como artista, como productor y como músico, es lo que le da homogeneidad a todo. Uh-huh.
Luego, nos pasa que cuando escuchamos un poco las premaquetas y todas estas historias, pues siempre hay un tema, como ha dicho Raúl, que parece que tira un poco más a hard rock, otro tira un poco más blues y otro un poco más cañero, otro más power, otro más tal. Este me suena un poco a esto y este tira para allá. Y luego suele decir Pedro también, luego vas tú, la cantas y ya suena vale más, ¿sabes? Y tienes razón, porque cuando lo oímos con mi voz ya parece que es una canción más del grupo, ya queda más identificado, ¿no? Que cuando la ha cantado él, o oímos premaquetas, que Pedro también es buen cantante. No, todavía no lo habéis visto, pero
¿Vais a tener 3 cantantes pronto? Le hemos visto haciendo coros, de todas formas.
No le dura mucho la voz, es el problema que tiene. Canta una canción y ya no puede cantar más, pero la canta de puta madre.
Bueno, grandes músicos, de todas formas, es él, por supuesto, que es el pilar fundamental, o uno de los pilares fundamentales, ¿no? Que lleva ahí junto contigo desde el principio. Yo eso no voy a decir que no, pero se sigue rodeando de muy buena gente. No os voy a descubrir a los 4 que tiene alrededor, que me parece que sois grandísimos músicos. ¿Cómo se aprovecha de vosotros o cómo os explota? Porque también está vuestra parte, quiero decir, que cada uno tiene que aportar lo suyo. Aunque haya, vamos a decir, un director que te pida o que te exija algo, hay algo que es tuyo que va a estar en el disco, aunque estés ofreciéndoselo, vamos a decir, de cara a lo que te pide ese director de orquesta, ¿no? ¿Cómo se aprovecha de vuestra calidad también?
No hay una norma fija. A veces en otros discos, en este un poco menos, pero en otros, por ejemplo, John Cole y yo hemos aportado algún tema, ideas sueltas. En este disco ha sido más ideas sueltas, y luego a la hora de tocarlo y de grabarlo se hace mucha reescritura, como te decía antes, y mucha revisión de las maquetas, se dan vueltas. ¿Y qué os parece esto? Porque como toda la gente muy creativa, a veces tiene esa inseguridad, ¿no? Uh-huh. De decir, ¿qué os parece esto? Y decir, esto está de puta madre, está genial, como siempre en realidad, porque prácticamente todo lo que presenta siempre es muy guay, te dices, con una línea clara, etcétera, etcétera. Entonces no hay una manera fija. Hay veces que cualquiera de nosotros aportamos, pues yo qué sé, desde un tema completo, o ¿qué te parece esto como estribillo, o esta intro, o estas 4 frases? Luego ya pues con el tema de las letras igual. Entonces depende del disco, depende de la canción, pero bueno, yo creo que como cualquier grupo, quiero decir, no se hacen los discos, no se suelen trabajar en el local, se trabajan en el estudio. La ventaja es que como el estudio es suyo, funciona como si fuese el local.
Me sorprende la variedad que hay en el disco, si me decís que se ha compuesto en el periodo inmediatamente anterior a que se ha editado. O sea, son temas de un periodo corto, y también es ese periodo justo el anterior a que se presenta el disco, o porque se ha podido componer hace un tiempo y haberlo tenido
antes
guardado, también esa es otra.
Y hay temas que han cambiado de arreglo y todo, de rollo.
Sí, este disco prácticamente te puedo decir que se crearon 2 temas, no sé si Dream Breaker y no sé decirte ahora el otro realmente, a principios del año pasado, y fue cuando ya como que dijimos que iba a ser el principio del grupo. Quedaron más o menos además medio grabados, y luego pues hubo pues lapsus de que la banda tuvo algunos directos, Pedro tiene mucho trabajo siempre en el estudio, y lo que te digo, no teníamos los temas, no, prácticamente no tenía más temas compuestos Pedro, y luego lo que dice este hombre, llegó verano, me pasó una idea, hey, toma este tema, haz una letra, normalmente yo me encargo de las letras, y haz una letra y tal, y al día siguiente otra, y al día siguiente otra, y lo que te digo, en prácticamente en 15 días me dijo, venga, que vamos a grabarlo ya, que bum, bum, bum. Luego sí que se nos ha hecho un poco largo, porque lo grabamos también más o menos rápido, en un plazo corto, y llevamos casi esperando pues desde enero, así que saldría el disco, se nos ha hecho muy largo la espera. Esto no nos ha solido pasar tampoco.
¿Y cómo ha cambiado tu forma de componer en todos estos años? Porque las personas evolucionamos y no sé si tenemos, vamos a decir, el mismo mensaje o la misma influencia a la hora de transmitir algo que teníamos hace 20 y tantos años, o ahora que hemos visto más mundo, y quieras que no, yo creo que somos los mismos, pero diferentes también, ¿no?
Sí, yo en el tema de las letras, la verdad que estoy encantado con mis canciones. Creo que he hecho de las mejores canciones. No sé si la gente las lee, las interesa. Mucha gente, por el tema del inglés aquí o lo que sea, pues no sé si les dan el valor. Pero yo, tanto en el disco anterior como en este, estoy muy 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 a gusto de cómo han quedado. La inspiración que he tenido yo también en lo que a mí me esto. Y estoy encantadísimo. No he cambiado mucho mi estilo, salvo temas puntuales que, pues oye, este va de esto, esto va de esto. Normalmente todos en este disco giran muy en torno a mí. Cuando la gente ve Devil's Child o tal, pues no sé qué están pensando, pero yo estoy pensando en mí, en temas de superación personal, en temas de un heavy abandonado en los años 2020 y tantos. No sé, estas son mis historias, que las tengo que sentir luego cuando las canto, y cuando las canto en directo las siento, y que cuando la gente las canta o las corea en los conciertos, creo que también las sienten como suyas. Para identificarte en lo que es pues ser un inmortal que puede con todo y que arrasamos con todo. Uh-huh. Luego, en este disco, ya que me has dicho, voy a aprovechar por si que no se nos olvide, ha participado Raúl también en un tema que además es homenaje al oso, a Manu Monje, al hermano fallecido de Pedro, que es una maravilla también de letra. El tema Death Walker, que es el tercero, ha participado Yonkol también, que, como ha dicho Raúl anteriormente, participaron en los otros discos musicalmente, pero a nivel de letras nunca se me había metido nadie por medio, y quiso hacer una también cuando estábamos acabando, y también está muy bien. Y luego hay otro par de temas que hemos recuperado otra vez a David Fernández, que es un mítico amigo nuestro, que nos escribía letras del primer disco, temas como Energy, que llevamos tocando toda la vida, son prácticamente 100%, incluso la saga de All King's Visions empezó con un tema de David Fernández, que ya en el disco anterior le llamé para hacer alguna, y en este también quería que estuviera, y pues era nuestro séptimo disco y tal, y queríamos un poco, siempre hemos sido muy muy así, en el corrillo nuestro, querer que la gente participe en, no sé, esa magia de amistad, de años, de no sé.
Sí, de gente cercana. De hecho, hay también una, no he mencionado antes, que en el tema que hemos puesto está la colaboración en los teclados de Pablo Sancha de After Labs.
Ah, sí.
De After Labs. Yo entiendo que esto viene por Rubén Miranda, no sé, o había contacto con él antes.
Supongo, tampoco te puedo decir exactamente, porque no te puedo decir exactamente dónde ha venido eso, pero creo que viene de ahí, de Rubén, que ya colabora con nosotros,
sí,
también
con
los discos.
Con la banda, sí.
Eso es. Igual que en el último instrumental, otra vez Gaby Ledema ha vuelto a participar, un guitarrista enorme, y se hace ahí unos duelos con Pedro que es inconmensurable. Y da gusto pues que la gente, pues eso también, que tengamos siempre una pequeña parte para que la gente que rodea al grupo pues participe, y encima con esta, como suelo decir yo, con esta calidad y con esto, pues da gusto que añadan su cacho, su parte de magia al disco.
Y has hablado de las letras y la importancia que tiene. A mí me toca mucho las narices esa frase que hoy está muy en boga, de que es que el heavy metal no cuenta nada, o no tiene un mensaje, o... Es que no estoy nada de acuerdo, porque es que como si quiero reivindicar la fantasía, también es una reivindicación, lo he dicho muchas veces. Es que claro, es que hasta una canción de amor no es reivindicativa, joder, en un mundo que está como, perdón por el taco, que tenemos hoy niños aquí en la emisora, pero lo cierto es que en un mundo que está como está, hasta a veces dices, oye, pues si de repente tienes aquí un remanso de paz y es una canción de amor, igual va hasta contracorriente con respecto a lo que es lo habitual, ¿no? También.
Sí, yo creo que, pues no sé, ya te digo que igual por el tema del inglés me lo dicen mucha gente, muchos fans y mucha gente que viene a los conciertos, joder, me gusta mucho el grupo, lo que va, como cantes en inglés, pues no entiendo nada. Digo, bueno, cuando vas a ver a Maiden y a CDC tampoco entiendes nada y te da igual, parece ser, ¿no? Pero, pues oye, es cosa de también un poco la gente pues poner empeño cuando, oye, todos hemos sido jóvenes y, joder, ¿de qué habla esta canción de Maiden o de tal? Y pues has puesto interés y, joder, cuenta la historia de tal, de Aquiles y no sé qué. Pues oye, si pones interés, pues te darás cuenta de cuando hay un buen trabajo, porque para que la gente piense, escribir una letra como cualquier canción o algo musical, ya sé que no es musical, es más tal, pero... Lo mismo te puede salir en una hora que te puedes estar 7 horas para escribir una canción. O sea, para que el sentido y todo, y quieras transmitir lo que quieres y que las palabras sean las correctas y que vaya con una gran melodía y una gran entonación. Es muy difícil, y cuando te queda bien, pues yo encantado. Y pues bueno, como suelo decir, a que no le guste, a que no le interese, pues es su problema. Pero como tú bien, muy bien has dicho, creo que tiene mucha parte de interés, aunque principalmente para mí la música es, por supuesto, que es lo principal, y la armonía. Pero claro, si la acompañas con una gran letra, pues supongo que pues es el completar el círculo, ¿no?
Lo que habéis tardado es mucho en hacer una canción que se llame Heavy Metal. ¿Eh? 7 discos para una banda como Valdemar, para que ahora llegue la canción que se llama Heavy Metal.
Sí, ya la hemos metido, creo que metal por ahí, heavy por ahí también, pero heavy metal no. Y por eso mismamente ya no. En principio no se iba a llamar así, pero al final le cambiamos el título para, pues eso, en honor a nuestro 7º disco, en honor a esto que nos ha llevado tantos años, que menos que, como has dicho tú, titularla así.
Venga, vamos a poner algún tema más del disco. Hemos pinchado Sanctuary of Death. Si queréis, os dejo elegir a vosotros la que queráis ahora. Y luego, por lo menos, vamos a poner otra más, ¿vale? Si me lo permitís. Así que la que me digáis.
Pues yo creo que para todo, el otro día hablábamos en el local. El King's 7, el King's Visions de esta vez, de este disco, a todos nos gusta mucho, y tocarla va a ser un desfase. Va a estar genial.
Venga, pues ahí está sonando. Y disfrutamos, seguimos disfrutando de Sanctuary of Death. Valdemaro, invitados aquí en La Mirada Negra. Y este sábado, recordad, 25 de mayo, en la sala Premier. En la sala Premier actuando en directo. En la sala Premier actuando en directo.
Ah!
Pues el tema que sabíamos que iba a aparecer en el disco y que no iba a faltar, All King's Visions parte 7. Como no puede faltar, evidentemente, en ninguna de las obras de Valdemar. Esto tampoco nos pilla por sorpresa, lo que nos encanta es que es una tremenda composición. Muy marca, entre comillas, Stratovarius, porque creo que tenéis marca propia, pero bueno, que ese juego de teclados, guitarra y tal, es una de las señas de identidad también del grupo, ¿verdad? Y aquí se muestra de esta manera, y otros temas que, como digo, son más crudos a la hora de sonar. El primero, mismamente, el que abre la obra, parece que mezcla un poco esa parte neoclásica con el sonido más de Gamma Ray, bueno, en definitiva, marca de la casa cada uno de los temas, aunque haya influencias, ¿no? Que no sé si a estas alturas os sigue molestando o no, pero claro, a veces yo todavía claro, hablar de música es tan complicado que decir, ¿cómo le digo a alguien por dónde va este tema? Digo, bueno, pues esto me recuerda a Stratovarius, pero que quede claro que es Valdemar, ¿eh?
Sí, bueno, esto ya estamos acostumbrados a oír todo este tipo de cosas y bueno, siempre que, pues eso, siempre que oyes duelos entre teclados y guitarra y tal, pues te vienen pues esas bandas que utilizamos esas técnicas, incluso más antiguamente, las bandas clásicas como Manowar, Rainbow, Mastin, Dio, eran solo de un guitarra y un teclado. Que...
Es que realmente lo de Stratovarius vendía de Mastin con Jeff Johansson, que luego sí, vendía un poquito de ahí. Igual era la referencia más...
Una mezcla entre Mastin y Halloween, ¿no? Un poco...
Y que igual a Pedro le gusta más también esa referencia, pero bueno, que a estas alturas de la vida, no sé si notáis ya que con 7 discos, cuando hablamos de Valdemar, aunque haya unas referencias, porque sois una banda de heavy metal, pero cada vez más sois Valdemar, no hace falta mencionar a otros grupos, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que ya eso lo hemos vivido muchos años y ya después de tantos años, ya 20 no sé cuántos, ya parece que por fin pues nos hemos despegado de eso, ya, oye, pues somos los que somos, igual que otras bandas, pues también... En sus comienzos siempre buscan pues la gente alguna forma de etiquetarlos o de definirlos y pues hay que nombrar a sus influencias o bandas parecidas o lo que sea, pero ya cuando ya llevan muchos años pues bueno, pero vamos, que sin problema, tú di lo que quieras, Antonio, que eres Caballito Blanco.
Lo que digo es que ya os habría tocado, de hecho ya tenéis tiempo más que suficiente como para ser vosotros ya unos clásicos precisamente, ¿no? Qué difícil es, yo no sé vosotros cómo lo veis, porque luego nos gusta la música que nos gusta y vienen las bandas grandes y todos queremos ir, pero no sé, ¿cuándo va a haber un hueco para grupos? Que entiendo yo que ya tenéis el tiempo suficiente, la trayectoria, la calidad en los discos, como para que habláramos de vosotros ya, que de hecho lo sois, sois referencia, quiero decir. Pero igual, claro, no al mismo nivel que por ejemplo, podían ser las bandas que en los 80, fíjate lo que eran ya, en apenas 5 años ya eran unos grandes, unos clásicos y demás. Y parece que hay un tapón ahí hecho para músicos tremendos como sois vosotros, que cuesta mucho romper. Llegará el momento en que se reconozca, como se tiene que reconocer, a una banda que está haciendo las cosas bien, no digo a cualquiera que llega por aquí y hace un disco. Me refiero a los que, joder, es que hay más que vosotros, no sé si se puede hacer.
Es un mal endémico de la música en general y del rock duro en particular. De unos años para acá, todos lo vemos, los formatos grandes de las bandas muy veteranas, y cuando digo muy veteranas, el ejemplo son los Rolling Stones, no es heavy metal, pero esas personas tienen 80 años o 70 y tantos y están haciendo giras, Iron Maiden... todos ACDC, son gente que son muy mayores, llevan 40 años en primerísima fila, entonces no es, ya ni siquiera es un problema específicamente del rock estatal, como se le llama, pues eso, de grupos españoles, etcétera, etcétera. Es casi como la quinta esencia de cómo es la sociedad a nivel económico, o estás arriba del todo triunfando o estás en el underground, ¿no? Como que parece que lo del medio ha desaparecido un tanto y tiene mucho que ver con la desaparición del negocio de la música, excepto en el extremo de la parte alta y bueno, es el tema del reconocimiento, no están en tus manos. Nosotros la actitud que tenemos con esto y con todo es ir a muerte siempre,
sí,
intentar dar lo mejor de nosotros mismos, intentar usar la cabeza cuando disponemos de ella para planificar las cosas y para intentar hacer las cosas con un mínimo de 2 dedos de frente, pero es como que da un poco de pereza pararte a pensar por qué funciona a veces más, por qué no funciona, por qué si debería, es un poco un callejón sin salida. Entonces nuestra óptica es como los burros, con las orejeras puestas, mirando hacia adelante siempre y que sea lo que tenga que ser.
También de todas formas hay que tener mucho cuidado, porque también cuántas veces vemos una banda llenando en el mejor momento de su carrera, en plan de bueno, llenar el Wizzing Center o cualquier cosa así, y luego resulta que se separan. Igual estéis mejor vosotros, quién sabe, aunque os esté condenando a tener que compaginar Valdemar con otros muchos quehaceres, como hoy aquí, ¿no? Que antes tenéis que venir con los niños, está la vida personal de cada uno, evidentemente, pero que luego resulta que ves a grupos que, vamos a decir, que eso ya lo echan a un lado porque la banda es su centro fundamental, no se dedican a otra cosa y están vamos a decir, metiendo miles de personas todos los días, ¿no? Allá cuando tocan, y luego resulta que en este momento van y lo dejan. A ver si no va a ser tan bueno y resulta que ser como sois vosotros, ¿no? Que habéis tenido una carrera de lucha constante, con algún momento autoeditando discos también, ¿no? Pero siempre saliendo hacia adelante. A ver si va a ser más sano, más natural, aunque también, pues bueno, pues como digo, haya que compaginarlo con otros muchos quehaceres, ¿no?
A ver, tiene sus... Es un tópico, se dice mucho y es cierto en muchos de los casos, que el no dedicarte profesionalmente a tu banda...
A una banda, sí, vamos a decir. Banda porque tal. Profesionales de la música, para mí sois todos para empezar, sí, porque... Sí, sí. Valdemar es una banda profesional en todos los sentidos. Y luego hay algunos pues se podrán dedicar a la música completamente, aunque tengan que hacer otras cosas fuera de Valdemar, claro.
Sí, bueno, pues da libertad. Es decir, que no tienes que pensar si va a funcionar económicamente el siguiente proyecto que hagas, el siguiente disco, la gira. Con hacerlo sostenible nos conformamos. También, por otro lado, el Valdemar creo que es una de las excepciones en cuanto a lo larga que es la carrera, porque el estado actual de las cosas lo que hace en general es condenar a los proyectos a ser muy cortos. La gente le mete una gran cantidad de energía cuando son jóvenes y cuando aparecen las responsabilidades, lo normal es que la gente se eche atrás porque es muy complicado, es complicadísimo. De hecho, es prácticamente un milagro que 5 tíos consigamos coordinarnos para lo que tú decías, conseguir alinear todas nuestras responsabilidades profesionales, familiares, etcétera, etcétera, y conseguir salir los findes a tocar, estar todo el finde por ahí, dejando lo que dejas en casa, volviendo hecho un trapo, pero es una mera cuestión de pasión. Y de tener esa libertad de decir, pues el día que esto no sea exactamente así, que me vuelva a casa reventado, pero reventado de haberme metido 1000 kilómetros y reventado de risa del viaje y del fiestón que nos hemos pegado. Te da la libertad de decir, el día que esto no sea así, esto no vale la pena.
Y que aparte también está el reconocimiento está ahí, ¿eh? Porque el oxígeno que tienen las bandas, yo a veces se lo digo, yo siempre, ya no lo digo a la gente, porque yo por desearos os deseo todo lo mejor, como que acabéis viviendo en un chalet, tranquilamente, ¿no? Yo me alegraría y diría, mira, gracias a las entrevistas que hacían aquí en La Mirada Negra, ¿dónde han llegado, no? No, pero de verdad. Pero que el tema también está en notar que Valdemar ahora mismo, si tú hablas de heavy metal, yo no sé si a nivel estatal, vale, sí, hay ciertos grupos que pueden... Que bueno, en algún caso no lo llamaría heavy metal tampoco, pero bueno, no voy a decir los nombres, ¿no? Puede haber ciertos grupos que sí que estén a un nivel de popularidad que pueden hacer, pues eso, giras por Latinoamérica y demás, pero yo creo que sois, no sé, estáis entre lo que... Si hablamos de heavy metal, hay que mencionar a Valdemar como una de las bandas principales. Por lo menos ya digo, hablando de Pirineos para abajo, yo creo que no tenéis límite, ¿eh? Pero vamos a centrarnos un poquito aquí, porque si no, claro.
Yo hace años que lo creo. El otro día me preguntaron en una entrevista, ¿cuánto esperabas el éxito que está teniendo este disco y tal, y el grupo? Y digo, lo esperaba hace 20 años ya, el éxito, pero bueno. Sí. Si no llega, como ha dicho Raúl, no depende de nosotros. Y nosotros, pues cumplir con nuestra parte, intentar hacer lo mejor posible, disfrutar nosotros, como ha dicho él, lo primero, que disfrutemos componiendo, grabando, ensayando, tocando en directo, los 1000 kilómetros de furgoneta, aunque sea difícil también intentar disfrutarlos, y bueno, por lo demás, como no están en nuestras manos, pues no. Sí que te jode, pues como has dicho tú, sin dar nombres, pues ver a por allá a 4 metacrilatos o lo que sea, llamarles, que sí. Pues que bueno, se hacen la cartera y mientras otros tenemos que doblar el riñón, pues
muy
nosotros están en el chalet, pero...
Muy pocos, de todas formas, y luego encima cuando se ponen a hablar de cómo es el tema, luego tampoco es tan bonito, porque luego te das cuenta de quién vive aquí de la música, si resulta que hay gente que tú pensabas que vivían de esto directamente y no, aunque estén llenando salas, resulta que tienen que hacer otras cosas, así que cuidado también, ¿eh? Por eso digo, es que esto que tenéis vosotros, aunque igual desde dentro del grupo no sois tan conscientes, es éxito.
Sí, sí. Desde, no es para tomárselo la broma, lo hemos hablado muchas veces. El éxito lo defines tú y para nosotros es... lo que dices, el reconocimiento como mínimo del público especializado, de la prensa especializada, del ambiente, de nuestro ambiente. Esta película del heavy metal que nosotros llevamos, esto tampoco es una broma. O sea, somos gente ya de una cierta edad y cuanto mayor te haces, o cuanto mayor me hago yo, en este caso es una cosa mía, más cuenta me doy de lo importante que es el tener esto que nosotros tenemos, que te permite reunirte con otros cuantos colegas también entraditos en años y tal, y sentir que tienes otra vez 15 años, por decirlo así. Es algo importante en nuestra vida, la música, el rock duro, el heavy metal, no es cualquier cosa, no es una broma. Quiero decir, nos lo tomamos tan en serio como en broma, que no nos tomamos a nosotros mismos muy en serio. Pero lo que hacemos, el heavy metal, la música, nuestro ambiente y nuestro mundo, para nosotros es una cosa súper importante y seria.
Eso es, no es como lo que decimos en otros estilos, la verdad es que siempre ha sido pasajero, ¿no? Desde que tú y yo llevamos escuchando música y viendo esto, pues fíjate la de mierdas que han pasado por ahí, de mierdas o lo que sea, que si grunges, que si acid house, que si esto, que si pim pam, que si pim champún, han pasado un montón de cosas y lo nuestro, pues sí, ahí, lo que dice él es una, creo que es una pasión, es algo que los que lo sentimos lo llevamos muy dentro y vamos, pensar no sé cuántos años atrás que íbamos a llegar al séptimo disco y poner la séptima, al Vision 7, o sea, esto es un, vamos, yo creo que, no sé si no habría apostado mucho por nosotros, la verdad, sin como tú, que como has comentado antes, todos los grupos que hay en el que haya, sin haber tenido un éxito ya, digámoslo, económico, que duren tantos años el mismo proyecto y el mismo esto, es muy, muy, muy difícil. Creo que pocos habrá, no sé, habría que, seguro que hay, pero pero pocos que no hayan tenido, aunque sea en un momento de su carrera, un boom tal y tal, y les haya permitido perseguir, pues como, pues por el amor al arte, como se dice vulgarmente.
Lo que pasa es que luego nos penaliza un poquito el hecho de sentir, o que haya una sensación de que es una música para un público como muy exclusivo. Lo digo porque luego voy a conciertos que son un poco diferentes, yo que sé, el otro día voy a Gan, por ejemplo, que claro, no es una banda de heavy metal, es una banda de rock muy abierta. Claro, ya te encuentras con que hay un público muy variado, aunque, fíjate, Gan, están llenando una sala como la Urban, que no es un gran aforo, que también digo, hostia, estos que yo pensaba que tendrían que tocar mínimo Santana, una cosa así, pero sin desprestigiar para nada la Urban, que me encanta, es uno de los sitios donde mejor me encuentro viendo música en vivo,
sí, sí, sí.
Por cierto. Pero claro, pensarías que igual tendrían que tener más aforo, pero sí que te das cuenta de que hay como que el público no tiene miedo de ir, como que decir, bueno, vamos, un público que igual no tenemos nada que ver con el heavy metal, pero nos gusta Gan. Y a veces con una banda de puro heavy metal como que no pasa que esa persona que igual está ahí fuera, dijo, es que si no soy heavy, vamos a decir propiamente dicho, no puedo ir a un concierto de Valdemar. Digo, coño, vete y prueba, que es buena música al fin y al cabo, es heavy metal, pero es buena música.
Sí, yo creo que se nos ha dado el caso a nosotros, la verdad que yo lo he visto muchos años, que hemos tocado en festivales con otro tipo de bandas, de otro tipo de estilos, uno más flojos, otros más death metal, más tal, y al final pues mucha gente viene y, oye, nos conocía, qué bien me lo he pasado, qué me ha gustado, claro, al final asistes a un concierto y los que no van a concierto no lo saben, pero los que llevamos toda la vida yendo a conciertos, no es lo mismo ponerte en tu casa un disco, ver un videoclip, que estar en un concierto con los tíos delante, con unos decibelios, y que te están transmitiendo, o sea, creo que eso es una cosa que el que no va a conciertos pues no sabe lo que es que se te pongan los pelos de punta allí, porque estás en conexión con la banda, con el grupo, con la sala, con el esto, todo el público cantando un estribillo. Eso creo que es una sensación que el que no ha ido no lo sabe. Si encima le sumas que esa banda, pues, oye, toca bien, sus canciones son guapas, te entran, están dando un show, ves que el grupo es cercano, que no están allí, hola Bilbao, buenas noches, pim pim, toco, me cojo la cartera, recojo la pasta y me marcho y mañana voy a otro lado, creo que se nota lo nota el público y viene, y nos conocía, y mucha gente viene después de los conciertos y oye esas cosas que, pues, creo que estas cosas que te ayudan un poco a seguir adelante también, ¿no? Esa muestra de cariño de la gente, y que ves que por lo menos has hecho tu trabajo medianamente bien, vamos.
Y luego, ¿el heavy es cosa de viejos o hay gente joven? Pues que vosotros, ¿no?, que vais viendo cómo van cambiando un poco el público que os iba a ver al principio o el que os va a ver ahora. Hay algunos como yo que sigo ahí, ¿no? Vamos a decir, cumpliendo años con Valdemar. Pero habrá otra gente que igual se ha apuntado más tarde, ¿no? Nuevas generaciones.
Sí, sí se ve, sí se ve algo de gente joven. No se puede decir que sea una avalancha de público nuevo de gente de menos de 20 años, pero sí hay.
Serán los hijos de los que venían.
Sí, sí, a ver, es un tópico, pero es verdad. Sí,
para quien te lo tiene que transmitir, porque claro, si es por la televisión o por los grandes medios, desde luego, complicado.
Eso es muy difícil. Creo que no ha pasado de ser un estilo arrasador el rock duro y todo a ser algo pues un poco más underground y pues como hemos dicho antes, con los años nos van pasando a todo el mundo y sí que es una pena que no haya pues esa revolución que teníamos cuando teníamos todos 20 años y 25 que salíamos por ahí y vamos, yo no iba a un bar si no ponían buena música, o sea, me daba igual el camarero y la bebida, o sea, lo importante era la música que pondrían y ahora pues como tú compruebas, pues cuántos bares hay de rock, no de heavy y ese ambiente, pues se ha perdido mucho. Es una pena, pero yo creo que volveremos, porque al final estos chavales que son medio idiotas, escuchan un montón de reggaetón y mierda, pero claro, pues porque se los meten así por los ojos a la gente y tal, pero yo creo que llegará a una edad de 20, 22, 24, que sus oídos se preparen y quieran sentir algo de verdad y alguna vez sea un grupo u otro, no digo solo de heavy, de rock, como has dicho tú antes, de blues, de mil estilos de música donde te puede llegar, como si es Dire Straits, como si es, yo qué sé, Palomas en Basilio, o sea, y que alguien le llegue y que note que hay algo más que, papi, y que hay algo más, que te den algo, y yo creo que al final la gente pues no va a estar en su casa ahí creciendo, escuchando eso siempre, ¿no? Es imposible,
claro,
¿no?
Sí se ven los festis, en los conciertos que estamos solos en sala se ve poca gente joven, la hay, además es muy evidente porque además... Como cualquiera, cuando lo que te quedas, lo que la música que descubriste de joven, esa es la música que llevas para toda la vida. Entonces esa pasión se ve cuando aparecen chavales y chavalas de 18, 20, 17 años, les ves, porque además son llamativos. Pero en los festis sí se ven grupos de gente grandes, de gente de menos de 20 años. Sí. Leyendas, Resu, en ese tipo de festis que son esencialmente de heavy metal, bueno, de metal... Ahí sí hay mucha gente joven. En los dos o tres últimos años yo me he llevado, sí. Me he sorprendido. Hostia, qué guay.
Pues a ver, o sea, si luego se extrapola a las salas, porque el tema está en que hay un público que va a la fiesta y un público que va a disfrutar de la música. Y a veces los festivales son más fiesta que música, que ojo, yo voy, intento disfrutar y se disfrutan de muy buenas actuaciones. Pero siempre está el típico que te dice, guau, pedazo festival, me lo pasé muy bien, de puñetera madre.
Sí.
Pero no he visto un solo concierto, ¿no? Y dices, sí. Tú, bueno, vale. Sí,
bueno, igual la cosa es ir allí a pescar.
No sé.
Intentar pescar a la gente, pescar en la fiesta, que se queden contigo, que se queden con tu banda. Esas, más que gritarle a las nubes de que mierda, qué mal está todo, pues intentar aprovechar que están las cosas puestas así, pues intentar ir a esos sitios a pescar a la gente. A que se sumen a, pues eso, que vayan a las salas, tal. Pero claro, tener un poco de cuidado con el discurso a carca de es que la juventud no entiende nada. Así no les vamos a pescar en la vida, claro.
Vaya hombre, perdón.
¿Vosotros igual de cómodos en un festival que en sala?
No, mejor en las salas.
Sí.
Mejor en las salas, sí. Sí, sí, los festis están guays cuando te tratan guay, un festi está guay. No todos son iguales, algunos son más cómodos que otros. Pero en las salas, sobre todo, podemos hacer el bolo que queremos nosotros. A mí, yo creo que sí. Yo creo que nosotros.
Sí, la gente está más entregada, como has dicho tú, porque han pagado o no, lo que sea, pero para ver a ese grupo y han ido, se han desplazado solo para eso, no para ir, como dices tú, a un día en el que hay 20 bandas, hay una fiesta terrible, hay un montón de tías, de amigos y de todo. Y pues igual la música está a veces en un. No lo digo. Por supuesto, de los 20.000 que van, muchísimos como tú y como tú irán a ver a hoy, pero hay otros que van pues a la fiesta, les da igual que toque, o sea, porque se compran la entrada sin saber quién va a ir al festival a tocar. Entonces yo no lo he hecho nunca, o sea, comprar una entrada sin saber quién va a tocar, pues no me entra en la cabeza. No, el año que viene voy al no sé qué, y he comprado la entrada y no sabes quién va a tocar. Yo, pues, chico, pues a ver si justo casualidad van a tocar bandas que no te interesan mucho y tal, ¿no?
Ya.
Pero sí que es una cosa buena para bandas para darse a conocer, porque hay un montón de gente y sales allí, te encuentras con 7.000, 10.000, 15.000 personas tocando delante de ellos y pues te das cuenta que muchos no te conocían, o sea, ese día les ha gustado, pero sí que en las salas, como ha dicho Raúl, es más familiar, porque pues la gente va a ver a tu grupo, la gente sabe las canciones, y no sé, te puedes explayar, el repertorio más largo, lo haces todo a tu manera, y siempre en los festivales pues hay ese la gente que está más fuera, pues lo que te he dicho, están a esa guerra, pero los grupos que estamos detrás sabemos que hay un meneo allí, que ahora toca esta banda, que ahora acaba esta, que ahora en este escenario tenéis 15 minutos para montarte y tal. Es un poco más caótico, ¿no? Incluso para las bandas grandes que van exigiendo, no pueden todas las bandas tener montado allí 800.000 banderas y calaveras, porque, ¿me entiendes? Como si vas a ver a Iron Maiden en un festival o ir a verles en un concierto propio suyo, ¿no? Siempre hay una diferencia de eso, pero que está muy bien también, ¿eh? Al que le gusta eso, yo no, porque yo soy de ir a una sala y ir al grupo. Y me voy para mi casa porque no aguanto más. Yo no aguantaría en un festival viendo 8 grupos seguidos porque me haría falta una cama.
Yo 8 y más. Y,
bueno.
y los que he cubierto yo. Y he cubierto todo el festival. Por ejemplo, 3 días de Z-Live.
Pues te pondrán detrás de cenar en una cama o algo de vez en cuando, porque si no es imposible. O sea.
Pues yo tengo que decir que lo he conseguido.
Tú estás hecho de otra.
Pero bueno. Venga, vamos a poner algo más de música, que nos hemos ido un poco de Santuario of Death, pero bueno, hemos hablado de cosas también relacionadas, por supuesto, con Valdemar, con la música que al fin y al cabo nos gusta, que es el heavy metal. Luego voy a retomar el disco en la parte final de la entrevista, que viene después del tema que vamos a pinchar ahora, que os dejo que lo elijáis vosotros también. ¿Cuál os gustaría ahora?
Pues es que me preguntas a mí, pues pon heavy metal, ¿qué cojones?
Claro, porque no, yo te pregunto a ti porque yo qué sé.
Son todos mis hijos.
El que te apetezca ahora, yo qué sé, el que te apetezca en este momento.
Pues heavy metal, que creo que es un temón que entra a la primera, además, a la gente, un tema corto y muy directo.
Pues ahora mismo lo pinchamos, recordamos que vamos a ver a la banda, mira, en sala, el 25 de mayo estaréis en Bilbao en la sala Premier, cita importante porque es la fecha de presentación y el inicio de la gira, además en una sala como la Premier, que no sé si la habéis visto.
Sí, es una sala grande y pues eso, intentaremos que sea el, pues eso, va a ser, lo llevamos haciendo los últimos años, dar el primer concierto de la gira y esto, hacerlo en casa, y pues que, oye, todos nuestros amigos y fans de la zona, pues acudan, porque vamos a hacer el repertorio más especial de la gira el primer día. O sea, eso lo adelanto para todo el mundo que venga, que va a ser lo más especial, porque ya te digo, es el primero que vamos a tocar un montón de temas de disco nuevo, hemos cambiado el repertorio también de temas antiguos clásicos, y creo que va a ser especial, y vamos, nos quedará grabado como siempre hemos hecho.
Luego el 31 en la Sala Nazca de Madrid, que nosotros, para nosotros realmente la capital es Bilbao, o mejor dicho es Baracaldo, Bilbao es el barrio de al lado,
sí, eso
pero
es.
Bueno, pero estáis luego en Madrid, ¿no? El día sí. 31, y luego en el Z Live os veremos también, así que vamos a ver ese contraste, yo voy a verlo personalmente, ese contraste sala, festival en muy pocas semanas, así que bueno, y luego vendrán, hay más fechas, que la gente pues busque esa gira porque ya es larga, y bueno, y que os vean alguna de esas oportunidades, pero resaltamos el 25 de mayo Bilbao, 31 Sala Nazca, que es lo inminente, y luego Z Live en Zamora, y escuchamos este heavy metal, más claro y conciso no se puede ser.
No. Scream!
se nos ha pasado aquí al All Kings Vision y yo no me he dado ni cuenta. Madre mía, eso es lo que pasa cuando se está a gusto en la radio. Digo, joder, vengo aquí, digo, a ver si cuánto me queda de tema. Llevamos un minuto y pico de All Kings Vision, que encima ya lo habíamos escuchado. Pero bueno, cosas del directo. Yo me empeño cada programa en demostrar que esto se hace en directo y hay una cagada o dos o tres o cuatro por programa.
Es. Pero eso es vida.
Bueno, pues lo dicho, seguimos con Sanctuary of Death, este nuevo trabajo de Valdemar, que estábamos hablando un poquito fuera también, de que claro, yo pensaba que lo siguiente que íbamos a presentar iba a ser un directo de Valdemar, pero nos ha llegado este disco, que es maravilloso, que a mí me parece de maravilla, pero sí que es verdad que estábamos esperando aquel directo, ¿no?, del 20 aniversario, que lo que fue el concierto en el Beck fue brutal, fue una fantástica noche con un montonazo de gente y un fantástico concierto vuestro, y de momento se nos está haciendo de rogar.
Sí, a ver, fue una gran fiesta de celebración. Quisimos, la idea era pues esto, grabarlo para tenerlo grabado por la fiesta, por el momento que era para nosotros, ¿no? Que nunca habíamos hecho una celebración así, digamos, además en Baracaldo, en nuestra casa, con todos nuestros amigos, los fans que vinieron desde muy lejos, porque hicimos un super repertorio especial para ese día y tal, y lo queríamos dejar registrado, pero la primera idea era, no sé, es que luego se corrió el rumor de todo el mundo y parece que nos empujó una bola de nieve en que había que editar un DVD, no sé qué y tal, y la idea básica del grupo fue hacer, registrarlo y tener digamos un pequeño documental de ese día y de los 20 años de la banda, ¿no? Y pues con entrevistas y un montón de historias de esas. Entonces pues se hizo un poco caos de no saber qué querer hacer, cómo acabarlo y pues entre conciertos y tal, empezamos con el disco nuevo y lo tenemos un poco aparcado, pero que no he olvidado, porque incluso te voy a dar un adelanto, no sé si en un mes, dos exactamente, no sabemos, el sello que nos va a editar en Japón, que normalmente suelen sacarlo antes, esta vez lo van a sacar más tarde, no sé si en un mes o dos, y como temas extras vendrán ya un par de temas del directo de Baracaldo, y luego ya te digo, pues cuando retomemos el asunto veremos cómo hacerlo, porque como hemos comentado antes fuera de antena, pues el tema, no sé, de los DVDs, de los Blu-rays y toda esa historia, pues no sé, y sacarlo sin más a YouTube y que la gente así a lo loco, pues no sé, es un poco difícil, porque fue un concierto muy largo y pues también llevó un trabajo muy grande de edición, a pesar de que había un gran equipo de cámaras y toda la historia, y no sé hasta qué punto llegaremos a editarlo entero, o haremos una parte o más adelante. Yo la primera idea nuestra fue registrarlo, ya te digo, como un evento, como una fiesta, y que hubiera pues una historia detrás, ¿no? Y sobre todo la idea básica era sacar un álbum en directo, pero un álbum en audio, no en vídeo. Sí. Queríamos registrarlo, pues por lo que hemos dicho, pues para que quedaría, para hacer un documental, para hacer sacar X o X canciones, 3, 4, 5, 10, no lo sé, y que constaría, pero ya te digo que pues hemos tenido todavía diferencias en la banda y en el formato, y no por problemas, sino por saber cómo atacarlo una vez que ya no lo hemos sacado en el año siguiente, pues ya nos da igual sacarlo ahora, que dentro de un mes, que dentro de un año. Entonces,
sí, que no sabemos muy bien qué hacer con ello. Las cosas como
hay bandas que están sacando directos de hace 20 o 30 años y de repente aparece por ahí un lanzamiento en vivo. En la pandemia, por cierto, se hizo mucho. Se ve que estaban todos parados y como no tocaban, había que sacar pasta por otro lado. Directo de hace 30 años.
Es que a nosotros también se nos juntó. Claro, lo de la pandemia nos retrasó el lanzamiento del otro disco. Bueno, el lanzamiento más que la presentación. De repente todos los plazos que teníamos en la cabeza, incluido el 20 aniversario, ese concierto, se fue todo un poco al traste. Y de repente, pues eso, sabíamos lo que dice Carlos. La forma, el porqué de grabarlo estaba claro. Pero luego, claro, empezamos a pensar, YouTube, editarlo. Y de repente nos pareció más atractivo o no más atractivo. No, lo que tenemos que hacer, igual el punto número uno es hacer el disco nuevo, un disco de estudio nuevo, con temas nuevos y tal. Y el tema del directo, porque también tenemos un poco, que nos pasa a todos, a los cinco, tenemos un poco el prejuicio de que el directo es como una cosa de relleno, ¿no? Es como haces una cosa que haces cuando no tienes otra cosa que hacer, el editar un directo en lugar de un disco de estudio. Entonces, como también nos cogió ese tren de la pista, vamos a hacer un disco de estudio y el directo se ha quedado ahí. Pero bueno, básicamente es eso, no hemos sabido muy bien en qué momento ni qué hacer.
Bueno,
con
el material
ella.
Está ahí, por algún lado saldrá y lo tenéis ahí para tirar del sitio.
Que no te quepa duda.
O para hacer alguna edición doble en un futuro también.
Sí, que
también
sí, ya tengo que además, la idea básica primaria fue era editar en audio, o sea, como el típico CD doble o disco doble o ya o esto, que como oíamos toda la vida. Luego ya, pues, se echó la bola, como lo íbamos a registrar en vídeo para que habría tal, pues se echó la bola que si iban a sacar un DVD y tal. En ningún momento creo que dijimos nada, pero bueno, o sea, se nos echó la bola encima. Ya tengo que diferencias un poco de todos y algo sacaremos y lo tenemos ahí en mente. Y no te creas que va a pasar mucho tiempo.
Bueno, y si no, lo del DVD, pues lo dejamos para el 30 aniversario en San Mamés, por ejemplo.
Por ejemplo, o la Sesarre, cabrón, que somos de Baracaldo,
¿eh? Bueno, que la Sesarre no entre vuestro público, que sea mucho más, ¿no? Igual hay que ir a San Mamés.
Bueno, si nada, hacemos tres días, que no tenemos por qué ir a Bilbao para nada, que vale. Somos muy de Baracaldo.
Bueno, tres días en la Sesarre también mola, ¿eh? Mira,
es buena idea.
Bueno, hablando del título, ¿no? De Sanctuary of Death, que es uno de los temas del disco, y evidentemente algún título hay que ponerle a la obra, que claro, yo miro todos los temas, porque claro, hay veces que hay un título que no está en el disco y otras veces sí, ¿no? Que es una de las canciones del disco. Pero es que casi cualquier tema de los que tenemos aquí, el título de por sí es muy de título de disco también, ¿no? Desde Brothers, tú fíjate qué título sería para un disco. Heavy Metal, ¿qué podemos decir? Journey to the Unknown, para cuando hagáis el disco experimental, ¿no? Igual, ¿no? El que no sea el título. Pero quiero decir que Dead Walker, ¿no? Mismamente, la verdad que son títulos ya de por sí contundentes siempre, ¿no? ¿Por qué Sanctuary of Death?
Mira, al igual que la portada, normalmente Pedro suele centrarse en algo. En el anterior dijo, va, que sea un poco como nieve, como tal. Y en este se centró en el desierto, porque... hay el tema de Sanctuary of Death. Viene a cuenta de, a ver si acierto, ¿cómo se llamaba? Leí un libro que no sé si habéis leído, Tuareg.
Yo no lo he leído.
¿No has leído Raúl Tuareg? ¿Has leído de
pues no,
Vargas Llosa, puede ser? O de
Vargas Llosa he leído cosas, pero ese en concreto
no lo sé.
Yo soy muy inculto.
Pues es, me lo recomendó mi hermano, que no le creo mucho porque... Pero bueno, al final me lo bajó y dije, pues me lo voy a leer. Y la verdad que es la hostia, es, como te he dicho, habla muy... se acerca mucho a mí por el tema de la, no sé, de cómo lo suelo llamar yo, superación personal, avanzar como sea. No sé si te conté a ti la batalla de cuando subía al local lloviendo y me tenía que bajar porque bajan las viejas con el paraguas y tenía que bajarme la acera y bajaba un coche y digo, va a chocar contra mi fémur de mi pierna y el coche se va a bollar. Esa es la fuerza que llevo yo, ¿no? Como el Terminator. Sí. Y pues el libro ese trata de pues un tuareg de estos del desierto. Pues que, claro, sobrevivir en el desierto es terrible, hay que ser el, vamos, o sea, hay que ser más fuerte que Conan, porque tienes que aguantar sin beber, sin comer, se comía hasta la sangre del camello cuando se le murió. O sea, la verdad que es un libro, lo recomiendo a todo el mundo, para mí, vamos, impresionante, muy, 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 muy bueno. Uh-huh. Y de ahí me vino mucho, y claro, les conté la batalla a la banda, y me hizo un tema que, pues el tema del Sanctuary de la Muerte, porque parecía que iba a morir ahí, el hombre llevaba... a un tío que iba a ser el presidente, no sé qué. Bueno, no os voy a contar toda la historia del libro, pero todo lo que es la batalla durante el hombre que casi mágicamente se transformaba en roca en el desierto para no consumir energías, para no necesitar beber, porque eran días y días. Y de ahí viene un poco pues la portada árida.
Espectacular portada.
Y toda la idea de esto pues viene un poco de ese libro, que no he querido contar ni mucho menos, pero lo he transpolado a un poco a las historias de Valdemar, el viejo rey nuestro este del heavy metal y todas las historias.
Espectacular portada para el vinilo que seguís editando y que yo no sé si casi se agotó o porque en la firma de discos, porque había una cola, por lo que he visto en las imágenes, que yo no pude estar, pero que había gente en la firma de discos en Longplay, como para que la tirada de vinilos, que no sé de cuánto ha sido, pero evidentemente no sé, 300 copias han sido, ¿no?
Sí que pues, la verdad que hay 100, edición limitada 100 roja, como esta sí, que tienes aquí para ti,
sí, joder,
y de esos la verdad que ya pocos quedarán, porque fue un día que se vendieron, la verdad que CDs y vinilos, fue la gente a eso, ¿eh? O sea, puedo decir que otras veces se venden muchas camisetas, muchos parches, gorras, todo este rollo del merchant, pero yo, a mí lo que más me gusta es que la gente compre la música, que se cede el vinil, porque al final una camiseta pues sí, pues muy bonito, que te hacen la propaganda, la publicidad, que van con la camiseta del grupo y gusta ver a la gente con tu camiseta, ¿no? Pero que se compren físicamente el CD o el vinilo es... Y estuvimos allí pues sudando, firmando, sudando, o sea, me podría dedicar a eso.
Por eso os digo que eso es...
Y cobrar.
Eso es éxito. ¿Cuánta gente nunca va a firmar un autógrafo?
Sí, estuvo muy
no,
bien.
Nunca va a firmar un disco.
De aquí además aprovecho a dar las gracias a Alicia y a Quinti, a todos los de Longplay, porque se portaron estupendamente con nosotros, los conocemos de toda la vida, ya la había habíamos hecho cuando el tema de la pandemia con mascarillas y tal, y fue un poco rollo, y esta vez pues una maravilla, se acercó un montón de gente, estuvimos toda la tarde allí haciendo fotos, todos los amigos, y era además el día, prácticamente el día que salía el disco a la calle, o sea, fueron, se lo llevaron todos como primicia, digamos, y una maravilla, muy, muy, muy bien, y se vendió, la verdad que se vendió muy bien, porque, pues no me digas, pero se venden vinilos ahora, yo creo que más que CDs.
Sí, sí, yo creo que también. Yo de hecho, lo que compro últimamente casi son vinilos también, o sea, que también es verdad que es una fiebre que está haciendo que se encarezca mucho el producto, y sobre todo lo de las ferias del disco es tremendo, de lo que valían hace unos años a lo que valen ahora. Sí. Es un punto malo.
Creo que como siempre se está aprovechando la gente y tal. Sí. Pero si vas a Longplay, creo que el mejor disco y el más barato es el nuestro.
Sí, sí. Sí, señor. Y bueno, estás hablando de Fondo Brothers, que es donde canta Raúl. Yo no sé si ya va a ser tradición o ha cuadrado, que en los dos últimos discos se le ha cantado un tema y ya está. No sé si ya es algo que va a ser habitual o...
Yo creo que cuando entró en el disco de Games no dio tiempo a que ya estaba, creo que estaba madurado. Igual no, tampoco le conocíamos esta faceta tan cantadora. Y ya en el disco anterior, además, fue un tema que... Stay to Hell fue un tema que le había compuesto él, y cuando nos pasó la maqueta lo había cantado él entero. Y nos encantó muchísimo, y pues bueno, hicimos una especie de dueto y tal, había dos partes. Y pues no sé si se ruborizará o no, pero para mí me encantó, o sea, creo que tiene una voz espectacular, es un cantante como Dios manda. Y en este disco, pues este tema, como hemos dicho, que fue un homenaje un poco a Pedro, fue de los últimos que registramos en el estudio. Y como dijo Pedro, es un poco el que tira un poco más a jarroquero y tal, un poco el más clásico que le hablé con Pedro, me lo dijo antes a mí para hacer la letra, creo que es el que más le hubiera gustado a mi hermano y tal, y hacerle un poco una especie de homenaje en una canción. Y bueno, pues al final llegó Raúl allí, empezó a cantarla, y yo fui el primero que dio un paso al lado y dije, pues dueto, cantarla tú entera, porque porque yo qué sé, igual se la jodo, ¿no?
Sí, es un punto diferente, porque claro, quien escucha esa canción igual no reconoce a Valdemar, lo que hemos dicho antes de la voz.
Sí, de hecho, ¿no? Claro. Después de cantarla, a ver, fue un poco más... Las dos veces ha sido bastante casual, ¿eh? Quiero decir que... Decir, pues venga, que diríais, venga, vamos a intentar, vamos a probar, y luego queda bien. Pero bueno, en este caso, con la de Brothers era, pues bueno, surgió, pero dice, venga, pues, cántate una, y tal, ¿qué te parece esta? Hablando de lo que decía Carlos, pues miramos, esto también era una cosa con mucho significado, etcétera. Yo, de hecho, a la hora de la canté con idea de hacer un dueto como con Fial y tal, pero bueno, al final a ellos les pareció que así era... Era como estaba bien y ya está. Incluso hablamos de que fuera un tema extra para la edición japonesa o para lo que fuera. Lo que pasa es que pensamos también todos que, como tienen la significación que tiene el tema, pues que era el momento de pues eso, de rendirle el homenaje al oso. Eso tenía como tema extra, pues nos parecía que perdía un poquito de lo que queríamos todos que fuera y tenía que estar en el disco y ya está. Entonces, pues bueno, lo mismo que con Fear, yo creo que puede ser un punto en contra a veces, pues que resulte un poco, que despiste un poquito de repente otra voz y tal, pero por otro lado también es una, se beneficia de la diferencia, pues que de repente haya una cosa diferente y tal. Y luego pues eso, que también para mí sí que tenía mucho significado de que el oso tuvo, o sea, los temas los firma Pedro, la música normalmente, pero hay muchas frases del oso.
Sí, sí, pero esto desde que empezamos en el grupo, o sea, hemos...
Claro. Entonces hubo que haber el tema blues, pues que fuera un tema que estuviera cantado en esa onda, con esos referentes y tal, era como todo, tenía todo mucho sentido, ¿sabes? Enfocarla así.
También en The Last Plane, perdón, el tema que cierra el disco, puede estar un poco presente, es un instrumental. No sé si puede estar un poco presente esa pérdida, ¿no? De Last Flame, porque evidentemente para Pedro, ¿no?, que era el hermano de Manu Monge, pues tuvo que ser durísimo, que además tocasteis el día siguiente.
Justo tocábamos el día siguiente.
Dos, tres días.
Me pareció increíble ver la imagen, a mí se me puso el pelo de punta viendo la imagen. Y la verdad, no sé si en The Last Flame también puede estar un poquito presente ese hecho, porque es un tema que a mí me transmite muchísimo. Es instrumental, claro, no hay una letra, pero no sé si vosotros sabéis si está hecho en homenaje a él o no.
Bueno, somos muy hombretones todos y ciertas cosas que no solemos decir con palabras. Entonces, en el caso de Pedro, yo diría que va un poco por ahí.
Me imagino que sí, creo que incluso el disco entero está un poco en homenaje a Manu.
La verdad que sí que fue un palo tremendo. No sé, Forevermore también es una balada, que no es no os soléis meter en un terreno tan baladístico. No sé, sería la balada del disco a vuestra manera. que en este caso no sé qué.
Sí, creo que la primera balada, así como se pueda llamar, es un poco, la hicimos en el disco anterior, When It's All Over, que para mí es un temón también, una de mis mejores letras, para mí. Y en este disco pues nos sucedió también, hay una chica que conocimos en Tokio, que no voy a dar nombre porque no le gusta salir en ningún sitio ni en las redes, pero se comunica con nosotros, se hizo muy fan, ya era fan nuestra y súper fan de Pedro, de los guitarristas, de Steve Vai, nos enseñó un montón de cosas y tal. Y pues luego nos enteramos que pues tiene una enfermedad prácticamente terminal y tal, hablando por las redes, y Pedro me dijo que pues este tema que pues que un poco lanzara, y creo que además de escribirlo por ella, un poco para toda la gente en esa misma situación, está un poco dedicado a esa gente, y creo que ha quedado también, es de mis temas preferidos, aunque sea una balada, creo que, bueno, balada o medio tiempo, un poco tal.
Es a vuestra manera, porque es que claro, no es una balada típica.
Sí, es un
pero
poco...
es vuestra balada.
Eso es, sí. Y creo que tiene un feeling y una atmósfera, creo que ha quedado algo especial, se la mandamos hace tiempo porque queríamos que la escuchara por si acaso pasaba la desgracia, todavía no ha pasado y esperamos poder volver a verla y que la disfrutaría, y sí que se afloran ahí los sentimientos con estas cosas. Sí,
la verdad que es un auténtico temazo también, que se sale un poco, se pregunta un poco por los temas que se pueden salir un poquito de la tesitura y que me han podido llamar más la atención, pero vamos, que el disco es verdaderamente espléndido. Yo os doy la enhorabuena por él, por todo el trayecto. Yo ya lo digo, no lo digo de forma gratuita, no sé si se puede hacer más y mejor para una banda, ¿no? Para que una banda tenga el reconocimiento que yo entiendo que todavía no os ha llegado, aunque lo tengáis, tendría que ser infinitamente mayor, ¿no? Yo lo entiendo así. Poder hacer giras también, más giras internacionales, que habéis salido, ¿no? Pero poder ser algo habitual, no sé si hay planes en ese sentido también o...
Sí, tenemos cosas por ahí que no queremos tampoco, hasta que no salga, confirmar, pero sí que la idea es estar donde quieran que estemos, estaremos, o sea, y algo saldrá. De momento tenemos aquí un poco la presentación por el estado, un montón de festivales como has tocado tú antes, ahora en toda la época hasta septiembre, octubre, tenemos un montón de bolos para presentar el disco, y lo siguiente pues ya os iréis enterando.
Pues estaremos pendientes, y por mi parte pues agradeceros enormemente que estéis aquí una vez más, que hayáis estado una vez más aquí en La Mirada Negra. No sé si daros las gracias o pediros disculpas por el tiempo que os robo también, por haceros venir lloviendo y casi haciendo los deberes con los niños.
A mandar, que para eso estamos.
Pero de verdad que para mí es un auténtico honor teneros aquí.
Que sepas que ya sabes que nos tienes para lo que haga falta, somos de aquí, un tío como tú, aquí ahora que todo el mundo que esté escuchando, que sepáis que este señor le conozco de hace 1000 años o 1500 y le ve más conciertos que a mi guitarrista de mi grupo. O sea.
Pues
y la labor que hace, creo que se la tenía que reconocer, vamos, siempre hablas del reconocimiento de muchos grupos, pero hay que reconocer a gente como vosotros que estáis ahí detrás también, como nosotros, por pura pasión, y que hace falta que haya gente como vosotros, pues eso, que anime, sea a bandas más medianas o más pequeñas, y sobre todo a gente muy de por aquí de la zona, pues que des esa pequeña ayuda y empujón a todo el mundo, creo que se agradece, y te lo agradeceré yo toda la vida, y por eso aquí nos tienes, para lo que haga falta.
Bueno, pues lo mismo os digo ya a vosotros, que mientras que estemos aquí tenéis un sitio donde al menos hacer llegar a alguien más, espero, vuestra música. Yo siempre suelo decirle a la gente, bueno, con vosotros no sé si será así, porque creo que ya sois bastante conocidos, pero suelo decirle a las bandas, ¿no? Seguro que alguien te ha conocido hoy. Yo no sé si con Valdemar ya lo conseguiremos, porque quien escucha este programa seguramente que os conozca, pero nunca se sabe.
Siempre
hay alguno nuevo que escucha.
Siempre viene alguno, joder, pues no se había oído nunca. Digo, ¿tú dónde cojones has estado, hijo?
Eso es, pero porque ya es tiempo, y que sean muchos años más y compartiendo este trayecto.
Eso es.
Mira, mientras que haya bandas como vosotros, también será un ánimo para mí para seguir viniendo aquí a la radio.
Claro.
Así que,
sí.
¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos para terminar? Lo que queráis.
Toma, esta vez te voy a dejar de elegir a ti. Ahí tienes. A ver qué te
parece. No, yo tengo aquí los temas, no sé. Si terminamos con Forevermore, igual es un poquito triste al final.
La balada. Pon Dream Breaker, que es también sí, soy sí. Yo que voy destrozando los sueños de todos.
Venga, pues vamos a poner ese Dream Breaker para cerrar esta entrevista. Y recordad que este sábado, pues aquí en Bilbao. Bueno, mira, que lo presente si quiere. ¿Qué tema vamos a poner?
¿Cuál vamos a poner?
Dream Breakers. A ver, dilo.
Dream Breaker.
Aquí
está.
Muy bien, pues venga, ahí está sonando.
Thank you.
Pues hemos escuchado uno de los nuevos temas del nuevo disco de Sebastian Bach, este Freedom, y vamos a continuar con lo nuevo de Death, o antiguamente Disney Life After Dark. Nuevo trabajo, Speed of Darkness. Escuchamos este de Ghost. Pues ahí hemos escuchado ese nuevo trabajo que viene de Disneyland After Dark, Speed of Darkness. Y ya que tengo dos singles de anticipo, pues por qué no ir también con el siguiente. Con este First, Second, Third, que también formará parte de ese trabajo discográfico. You see, save you. Pues prácticamente con esto nos despedimos. Vamos a poner un tema más, una pincelada más, ya que va a sonar a continuación lo nuevo de Magic. Hablamos de la banda en la cual encontramos a Manolo Arias haciendo un dúo con el vocalista Giles Kate Ramírez, los cuales ya nos fueron presentando temas durante la pandemia, si recordáis, aquel Covers in Isolation, donde contaron con colaboraciones como Danny Baung, Paul Sortino, Ian Perry, Boal Bulsara, Manuel Sebane o Tony Hernando. Set Me Free es el nuevo tema elegido para anticipar lo que será ya un próximo trabajo discográfico con temas propios. Magic, el nuevo nuevo proyecto, no tan nuevo porque ya viene un siguiente disco, un segundo, donde encontramos a un músico tan veterano y tan mítico como es Manolo Arias. Pues que ha posado por un sinfín de bandas, New Niagara, Atlas, Barón Rojo, Iguana Tango, etc. Y el vocalista británico, Giles Kate Ramírez, de Hot, que ha colaborado con gente como Hot o Ghost. Set Me Free, tema nuevo de Magic, que nos sirve para decirte hasta la próxima. Gracias por la escucha. Agur.